Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita del Guajiro Peña y Patricia Martínez, Radio Martí. Desde Miami les informa Pepe Lacayo. ¡Pum!
¡Pum! Patricia, Patricia, Patricia.
¡Atención, Cuba! En el estudio tenemos a la productora y cuarto bate del equipo, Patricia Martínez.
De Lauton, Habana, Cuba.
Detrás de los controles en la esquina caliente tenemos a Danilo Fuentes Cortés.
De Guantánamo, Cuba.
¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Calentando en el bullpen, la enciclopedia del béisbol cubano, Orlando El Guajiro Peña.
Muchas gracias, Ricardo. Un saludo y me alegro que la hayas pasado bien, porque te veo que estás rosadito, y a Patricia, y aquí a mi socio de Guantánamo también, cubanito que se nació allá en Guantánamo, un lugar precioso en Cuba, uno de los lugares lindos, y estamos llegando ya al final del año 14 y estamos en el 15. Sí. Y esto va a seguir igual, porque si tú te cierras los ojos y te duermes o te mueres hoy, el día que no ves el día primero. No ves el año 15.
Wow, Guajiro, la verdad que tú eres, estás
hecho un sabio. Hoy salió el periódico que se va a morir antes del día 15. Oye, eso, aquí está. 254,000 personas morirán antes del día 15.
Ay, pero ¿por qué tú estás diciendo eso?
Pero la prensa no perdona, ¿no?
¿Pero por qué? ¿Para qué te estás publicando eso?
¿Eso por qué?
Pero ven acá, Guajiro, eso son épocas festivas. ¿Cómo tú vas a publicar eso?
¿Qué comiste para Nochebuena?
Comí una pata de jamón bien rica. Jamón ahumado y también un bistec delicioso.
Sí, a la plancha.
A la plancha. Así que
yo comí pescado, no como lechón, no me hace daño el lechón. Todo el mundo alrededor de la mesa estaba comiendo lechón y yo estaba comiendo salmón, que la hija mía me lo hizo. También tomé vino tinto, que estaba en la mesa, no tomo mucho vino tinto, no, una botellita a la semana, si acaso. Sabroso, un vino argentino, decía la botella, se llama 120. ¿Lo conoces?
No, sí, ese bueno. No lo conozco.
Bueno, ¿qué es lo que tú tienes por ahí de
deporte? Guajiro, mira, hoy tenemos, tú sabes que en el mundo deportivo por estas épocas no está muy...
Está lento porque la festividad
y pero
todas
si hay
cosas.
Boxeo, y más tarde vamos a hablar porque mañana, bueno, dentro de 36 horas, la pelea más importante para... El boxeo cubano en el exilio se va a llevar a cabo en Japón. Y te voy a decir, Guajiro Peña, también en boxeo, ¿contra quién va a pelear Canelo en mayo?
Exactamente, salió en la prensa eso.
Sí, vamos a hablar de eso. Vamos a repasar los 10 momentos más memorables del deporte en el 2014. Abarca muchos deportes, incluyendo la pelea. Vamos a hablar de la NBA. Vamos a hablar de muchos temas. Recuerden que para escucharnos mejor, tenemos la frecuencia en onda corta, para escucharnos mejor en la banda de los 49 metros, en los 6030, y en la banda de 41 metros, 7365.
¿Y eso es oficial?
Oficial. Onda corta, si no puede sintonizar bien, váyase a la banda de los 49 metros, 6030, y en la banda de 41 metros, 7,365. Recuerden que nos pueden escribir a alduroysinguantes@gmail.com. Muchísimas gracias por todas las cartas, los correos, los mensajes de texto, deseándonos una muy feliz Navidad y un próspero año nuevo. Muchísimas gracias a todos ustedes. No puedo comenzar a nombrar, porque estaríamos aquí todo el día, no el show, todo el día hablando de las cartas que recibimos, pero a todos ustedes saben quiénes son. Una carta muy especial que recibimos, porque no fue carta, fue un libro, Le damos las gracias a Pedro Pérez González de Sagua la Grande por habernos escrito esa carta tan magnífica. Hoy estuve medio leyéndola. Lo que pasa es que estoy solo hoy. Edemio está afuera, Rafael está afuera, pero mañana vamos a estar los tres y vamos a leer la carta juntos con el Guajiro Peña.
Yo quiero también abundar lo que está hablando de las peñas, especialmente las peñas que tenemos. Fue un acontecimiento grande el año 14 de las peñas en Cuba, dirigida por Florida en Camagüey, donde hay 70 y pico, cerca de 80 ya. Y una de las últimas fue la de Tony Oliva en Pinal del Río.
Correcto.
Y hablando de Tony Oliva, no sé si oyeron la entrevista que fue grabado el día 26, que se le anunció que oyeran, y tuvimos el honor, para nosotros es un honor grande que Tony Oliva aceptara la llamada y hablara y saludara al pueblo de Cuba, debido a que no lo habían escogido al Hall de la Fama. Después de eso, a los dos días, él me llamó porque viene para Miami, va a ir a Belén, donde está el nieto mío jugando pelota, a dar una charla deportiva. Y entonces me dijo que él no está completamente decepcionado porque lo que ha pasado, porque le han pasado a otros compañeros que merecen el honor de estar ahí antes que él, y lo mencionó a varios, y es cierto lo que dijo de Luis Tian. Yo pienso que nosotros estamos contentos de la peña deportiva y van a seguir creciendo. ¿Cómo se llama el de la embajada?
Bueno, ese Rolandito que estamos tratando, es más, creo que Patricia está llamando a Rolandito ahora mismo, a la peña en Florida, Camagüey, porque queremos hablar con ellos y tenerlos en el show los últimos 8 minutos del programa. Así que a Rolandito, sí, porque, y compañía.
Porque vamos a empezar al año 15 y queremos empezar de una forma igual o mejor todavía del año 14 de las peñas deportivas, creciendo y hablando y llamando aquí, porque lo interesante es que llamen. Yo pienso que muchas personas no tienen la facultad o la facilidad de hacerlo, pero si tratan, en la vida lo más grande que se puede hacer es tratar.
Muy bien, damas y caballeros, y con esas palabras sabias del Guajiro Peña, ahora pasamos a la sección del béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Guajiro, la pregunta del siglo: ¿qué está pasando con Max Scherzer, el ex premio Cy Young de la Liga Americana, que todavía no tiene contrato? ¿Qué está pasando?
Yo no sé.
Estamos hablando de uno de los mejores pitchers en los últimos años. Oye esto, ha ganado en las últimas 4 temporadas 65 juegos y ha perdido 23. ¿Ok?
Vale.
Ok, para que tú veas. Y todavía no tiene equipo. ¿Qué está pasando?
What? Tú sabes que en la vida puede suceder todo, pero hablando de equipo, los equipos, la gente dice, no, que los Yankees, hay una discusión que tuve hoy yo con un cubano que vino de Cuba hace 2 meses. Dice, no, porque yo soy yanquista por mi familia, mi papá, yo conozco a su papá cuando lo mencionó, yo sé que es de Camagüey, Eduardo González, no el locutor, sino otro Eduardo González. Me dijo que los Yankees eran el mejor equipo, pero yo le dije a él que los Yankees también han perdido cientos y cientos de juegos sin ganar series mundiales. Así que son los primeros.
Es verdad.
Pero ¿cuánto han perdido? La gente habla mucho de Chicago Cup, que ha perdido el año 4, no ha ganado. Pero los Yankees también los últimos 5 años, 6 años, no han ganado ni han hecho nada. Quiere decir que ellos pierden, sí, también.
Bueno,
claro,
pero
han tenido una dinastía bien grande.
La pregunta del siglo: ¿cuántos clubes le pueden pagar a Max Scherzer lo que él está buscando en la agencia libre? Sabemos que los Tigres ya no lo quieren, ya lo han dicho públicamente. Hay equipos que no pueden pagar. Por ejemplo, los Azulejos de Toronto no pueden pagar. Los Padres de San Diego no pueden pagar eso. Los Piratas de Pittsburgh, Cincinnati no pueden pagar eso. Los Yankees ya tienen invertidos con CC Sabathia y Masahiro Tanaka, el japonés, tienen ya invertido 45 millones. Así que no pueden pagar otros 25 millones por Max Scherzer, el derecho. Ahora, los Dodgers, mucho menos. Tienen ya su rotación de picheo con Clayton Kershaw, Zach Greinke, y no creo que Max Scherzer. Los Gigantes, Madison Baumgartner, Matt Cain, Tim Hudson, Jake Peavy y Tim Lincecum, mucho menos que cabe ahí. Los medias rojas, Justin Masterson, Wade Miley, Rick Porcello y Clay Buchholz. Ahí no cabe. ¿Quién? Los Rangers. Los Rangers de Texas. Pero pueden soltar 25 millones.
Bueno, tú mencionaste de Van Gardner. Eso es una cosa, una sorpresa grande. Hace 3 años nadie conocía quién era él. Se convirtió el año pasado en un pitcher abridor estelar. Y este año fue, yo hacía años, Lacayo, que no había visto algo parecido desde el tiempo de señor Sandy Koufax y Steve Carlton. Dos zurdos que para mí han sido los dos estelares de béisbol. Johnny, yo pienso que él va a seguir así, un muchacho jovencito. Tiene una novena buena. Ellos perdieron la tercera base. Y sin embargo cogieron la tercera base de Miami, a McGee. Ahora bien, también perdieron otro pelotero que fue el que dio jonrón para que ellos pudieran ir a la Serie Mundial y ganar. Sí. Pasó para el equipo de ¿para dónde fue? Para Chicago, ¿no? Algo sí, parecido, ¿no? Más o menos.
Guajiro.
De todas maneras, yo estoy empezando, la calle está hablando de equipos buenos y el dinero. El dinero ayuda mucho, pero tú tienes que tener detrás del dinero personas que hagan las transacciones. O sea, yo pienso que uno de los más malos que hay en este momento es el del equipo de Oakland, el amigo de Lacayo.
Billy Bean.
Sí, Bean este. Él por hacer cambio y salir en la prensa hace cualquier cosa para desgraciar al equipo. Un equipo que hace 5 o 6 años, hasta el año pasado, que fue un desastre al final. Sí. Y han perdido 2 veces seguidas, han perdido. Y él ha sido cambiando. Él perdió un pitcher abridor que le ayudó a ganar a Bartolo Colón, que se fue para los Mets, lo dejó ir. No solamente eso. Yo no sé cuánto él ha cambiado. Si Fran Lane le decían el hombre que más cambiaba en la historia, yo creo que Bean quiere romper el récord de Fran Lane.
¿Tú sabes cómo se dice Billy Bean en español?
Billy Bean quiere decir Bean es frijol.
Guillermito Frijol. Así, se, no, así es, verde. Él se llama Guillermito Frijoles.
Así mismo, así, sí, para, señor.
No, en serio, ustedes en Cuba se ríen, pero ese es el nombre de él.
Ese es el verdadero nombre de él.
Billy es Guillermito y Bean es frijol. Así que, pero bueno, Guajiro, entre los... MartinNoticias.com publicó los 10 momentos deportivos más dramáticos del año. Y entre esos 10 hay 2 de la pelota. Derek Jeter conectando su último hit como Yankee el 26 de septiembre
en el Yankee Stadium,
nunca se nos va a olvidar, y también ese doblete impulsó la carrera de la victoria, nunca se nos va a olvidar.
Nosotros estábamos hablando de eso porque el Jeter de 100 hits, 80 son para el right field, y si ganó 100 juegos, 90 lo ganó para el right field. Y entonces hizo una cosa muy linda que le dijo a Joe Girard del manager: no quiero jugar más en Boston, señor. Hazme el favor, que yo quiero. Ya terminé aquí en Yankee Stadium. Sí. Y se fue con todos los hierros, como dice uno, para retirarse y jugar el último juego en ese estadio que fabricó el Bambino. Baby Ruth, que fue el que lo fabricó, eso todo el mundo dice que fue así. Y es cierto, si te vas a buscar la historia. Pero el Jeter, en esta época que estamos viviendo, Y Tony Wynn y el señor de los Orioles han sido 3 figuras que en tiempo de la agencia libre no han querido ir a ganar dinero a otro lado, se han quedado con eso. Y hoy en día, Jeter, hay que ponerlo y aplaudirlo como lo aplaudieron todos los 30 equipos donde fue. Y otra cosa que la gente no sabe, él vino a Miami y se despidió en Miami aquí de los fanáticos también. Una cosa muy linda por parte de ese gran señor Stop.
Así es.
Que va a pasar a la historia. Y cuando cumpla 5 años, ¿para dónde va?
Salón de la Fama, directamente. Okay. Bueno, se retiró con Derek Jeter con 3,465 imparables. Sexto en la lista de todos los tiempos. 5 anillos de Serie Mundial. Una verdadera hazaña para este muchacho que jugó 20 años con los Yankees de Nueva York. Hoy es muy raro ver a un pelotero que juega 20 años con un equipo hoy en día. La mayoría de los peloteros cambia de equipo cada 2 o 3 años, algunos cada año, como Octavio Dotel. Octavio Dotel lleva 17 años con 17 equipos distintos. Así que para un pelotero jugar 20 años con un solo equipo tiene su mérito. Muy bien, vamos ahora a pedirle a Danilo Fuentes Cortés que nos ponga la musiquita de la sección favorita de Puerto Padre y Pinar del Río, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Bueno, Derek Jeter y la hazaña de sus 3,465 hits, pero sin embargo, él no fue el pelotero que decidió la Serie Mundial. Estamos hablando de un zurdo de Carolina del Norte que lanza para los Gigantes de San Francisco, Madison Bumgarner, el pitcher indomable de la Serie Mundial, que él solo y solamente él marginó totalmente a los Reales de Kansas City para darle a su equipo su tercer campeonato mundial en 5 años.
Y la octava que han ganado los Gigantes.
Es verdad. Madison Bumgarner, sin duda alguna, el mejor pitcher en octubre que hemos visto en años. Quizás el único que más o menos se le acerque fue en 1988, cuando Earl Hershiser, ¿te acuerdas?, dominó en la Serie Mundial a los Atléticos de Oakland y en los playoffs a los Mets. Desde entonces no hemos visto un pitcher tan dominante que apenas cogía la pelota, se desinflaba el otro equipo. Y Madison Bumgarner, oye esto, okay, te voy a decir lo que este caballero ha hecho. No solamente ganó 3 partidos en la Serie Mundial, okay. En realidad son 2 y 1 salvado, pero mentiras, él ganó los 3. Sino que cuando le entregaron la pelota a él y los Gigantes iban ganando en el sexto inning del séptimo y último juego de la Serie Mundial, iban ganando por una carrera, tú veías en la cara de los Reales de Kansas City cuando decían, ¡ah! Acaban de poner otra vez al zurdo este, no sé cómo le vamos a batear. Y los marginó totalmente. Ahora, hubo un doble play, Guajiro, ahí, del segunda base de los Gigantes, con hombre en primera. Un doble play que le robó por lo menos una carrera.
No, y el rally andando.
El rally andando.
Señor, déjame decirte que esa jugada le dio a Bumgarner y se creció. Porque si esa bola pasa después cuando el señor Gordon no quiso anotar porque no le dio la gana quedarse en tercera base, con la posibilidad de empatar el juego, el señor zurdo, la estrella que está hablando Lacayo, tenía que irse del juego porque estaba con solamente con 44 horas de descanso. Y para un muchacho que ha tenido dando todo lo que tenía en los juegos anteriores, si se empataba el juego había que sacarlo y el Kansas City podía haber ganado el juego, pienso yo, pero al sacar a ese monstruo, como yo le llamo a Sandy Koufax y a Steve Carlton, esos zurdos que es difícil tan dominando en grandes ligas, estamos hablando de un béisbol que es bueno, uno de los mejores del mundo, que domine de una forma, en un momento dado hay que aplaudir. Hay un caso de los Yankees con Wally Ford. Wally Ford tenía una novena y tenía 4 o 5 pitches, un hombre veterano ya, pero este muchacho cogió del año pasado, como dije anteriormente, y ahora este año hay que aplaudirlo de la forma que le dijo al manager. Yo dije aquí en el aire que yo no creía que iba a entrar tan temprano y lo hizo porque lo pidió. Él decidió porque él podía decir, no, déjame ponerme en el octavo. No fue así, pichó y así derrotaron un equipo que los dos fueron como comodín. Y hay que aplaudir también al equipo de Kansas City por lo que hizo. Pero esa jugada que dijo Lacayo, señores, yo no sé por qué no la pusieron tanto. El pitcher zurdo de los Gigantes opacó todo lo que esa segunda base hizo para que el San Francisco ganara. Una cosa fuera de serie, señores.
Así es. Y entonces, los Gigantes, el equipo, para mí, una dinastía. Dicen que las dinastías, para ser dinastía, tienen que ganar series mundiales consecutivas. Yo no opino eso. Hoy en la pelota, ganar 3 series mundiales en 5 años es bien difícil.
Sí, ¿okay? Me alegro que lo hayas mencionado. Yo pienso que en esta época es tan difícil que en 5 años ganar 3, que no va a suceder mucho. Quizá una época, otro béisbol. El béisbol de hoy en día ha crecido tanto y hay tantas estrellas en cada equipo, en los 30 equipos. siempre hay sospechosos, porque hay muchos equipos, entonces hay que poner a alguien a jugar. La presencia de los peloteros latinos también hay que abundar, que ha sido tan maravilloso lo que han hecho. La tercera base que se acaba de ir ahora para Boston, ¿no?
Sí.
El dominicano este.
Sí.
Oye, yo te digo una cosa. Son cosas que han sucedido y uno dice, caramba, mira los latinos lo que están haciendo.
Es venezolano, el panda. El panda.
Lo que hizo la tercera base fue increíble, sí, para que el equipo tuviera que ganar los últimos tres campeonatos. Y ahí sucedió otra cosa que estaba hablando con Tony Taylor, que el señor colombiano, que metió el hit para ganar aquel juego hace el primero de ellos, eso fue en el año 10. Y entonces dice, ganaron el 10. Ganaron el 12 y el 14, pero que en el 16 van a ganar otra vez.
Sí. Sí, en el 2010 ganaron gracias a un colombiano que se llama Edgar Rentería,
sí,
que la botó con dos en base contra el mejor pitcher de los Rangers.
No, mejor pitcher, si no había mejor en ese momento que ese pitcher así de Filadelfia. Una cosa fuera de serie, increíble. Y qué batazo le dio.
Así es. Bueno, entonces dos años después comenzó el Panda, el venezolano, tercera base, Pablo Sandoval, a brillar. Y ahora, además del Panda, tuvieron a este zurdo, Madison Bumgarner. Así que siempre, pero recuerden, es año de por medio. Ya sabemos aquí de antemano que en el 2015 los Gigantes no van a ganar, porque ellos solamente ganan
en
los años pares. O sea, que no esperen nada de los Gigantes este año.
Pero ¿y qué pasa 2016, si ganan los Cubs de Chicago con lo que han hecho?
¿Tú sabes? ¿Tú te imaginas eso?
¿Tú te imaginas?
¿Tú te imaginas que los Cachorritos de Chicago, con las nuevas inversiones que han hecho,
y con peloteros buenos,
Chicago acaba,
y un manager,
Joe Maddon, que es uno de los mejores managers. Acuérdense que cualquiera puede ser campeón mundial, como lo fue Joe Torre, si uno tiene una alineación de 250 millones. Pero Joe Maddon fue a los playoffs 4 veces con una alineación sacada de la finca del equipo. O sea, no es lo mismo ir a unos playoffs cuando tu equipo gana 250 millones que ir a un playoff cuando tu equipo cobra 47 millones de dólares. Y Joe Maddon está acostumbrado a ir a los playoffs con peloteros que él mismo, él y la organización,
lo ha fabricado,
han criado en la finca.
Sí.
En la pelota eso está conocido aquí como la finca. Todos los clubes de grandes ligas tienen sucursales y fincas de donde ellos sacan peloteros y hacen pelotero, como dice Guajiro Peña, muy sutilmente. Porque Guajiro
y otra
Peña
cosa que hay que aplaudir a Maddon es que había una posibilidad de grande que el equipo de Tampa se quedara con Martínez, y no fue así. El día antes de ya que iba a nombrar a Martínez, yo estoy completamente seguro que este muchacho de ahí de
Belice.
Sí, Belice.
Belice.
Es el único que ha salido por ahí, ¿no?
Sí,
el único. Yo creo que sí. Bueno, de todas formas, él jugó con él. Cuando vino, se retiró, entró Maddon, que era manager, y dijo, yo me quedo con usted aquí. Y eso fue una cosa linda, que él se fuera para los Cubs de Chicago y no fuera manager del equipo de Tampa. Se fue con su hombre que le ha ayudado como persona latino, que
en
es
la
él,
mano derecha.
La minoría la ha sido derecha, sí, aplaudido lo, sí, que él hizo.
La mano derecha de Joe Maddon los últimos 9 años ha sido este muchacho Martínez de Belice.
Pegadito a él, no se separaban nunca.
Porque
y en momentos dados, hablaba, él le preguntaba a Martínez algo y Martínez le secreteaba y hacían lo que Martínez decía o lo afirmaba. Esas son cosas que tú tienes que tener en un equipo, alguien que quiera dirigir en la calle. El equipo y está contigo ahí también, puedas buscar un problema del equipo, ¿cómo se llama? Un vaso roto dentro de un equipo, porque si tú tienes a alguien que está de coche, no tiene que tener aspiración a ser manager, porque el manager es el que te trajo a ti, tiene que tener confianza. Eso es lo que está pasando en Boston también. Los coches de Boston son muy amigos del manager.
La pelota va y va, se fue, han bateado un jonrón.
Bueno, hoy voy a felicitar algo que sucedió en Cuba del Hall de la Fama, que empezó en Cuba en el año 39 y se escogieron figuras como Bellán y Luján como los primeros. hubo un grupo, pero felicitar a el grupo de que tuvo la amabilidad y empezar a trabajar. No es fácil, no es fácil. Pero yo me pregunto, ¿por qué no habían hecho eso antes? Y voy a decir algo que sucedió en el Estadio del Cerro, que los fanáticos, inclusive Guajiro Peña y nosotros los peloteros, entramos al Estadio Club para ver las fotos de todas las estrellas cubanas que existían en el béisbol de antes y después, y los que venían llegando. Llegó la revolución. Yo no sé quién fue, pero a mí me dijeron que había sido una persona grande que entró ahí, cogió los cuadros, inclusive el de Napoleón Reyes, los rompió, lo entró a patá y esbarató varias de las figuras estelares que había ahí. Razones por qué lo hizo esa persona, y mucha gente sabe en Cuba quién fue, ¿no? Yo quisiera mencionar algo y aplaudir esto que están haciendo de las estrellas. Este grupo son dos muchachos jóvenes, Padrón, de apellido Padrón, y Puerto. Yacel Puerto han tenido aquello de empezar a escoger, pero bueno, siempre hay errores. Están buscando un lugar y pudiera ser que el Estadio de Cerro sería maravilloso. Palmar de Junco, Vedado Tennis Club, que yo pensé que eso no existía ya, pero existe, salió en la prensa hoy. ¿Por qué poner a Oreste Miñoso, a Conrado Marrero y a Bellán y a Maestro Ampaya en ese grupo cuando ya ellos pertenecen al Hall de la Fama escogido? Especialmente aquí, Miñoso, cuando empezó en ese 72 aquí, vino aquí Miñoso y estábamos todos los peloteros que habíamos salido de Cuba, ya retirado la mayoría, y se nombró a Bobby Maduro presidente. Después fue asistido por el señor Andrés Fleita y el Guajiro Peña y Wilfredo Calviño. Todo esto está lindo, pero si ellos pertenecen ya a Marrero, Oreste Miñoso y Bellán, ¿por qué poner otra vez a otro Hall de la Fama? No, eso no existe. El Hall de la Fama tiene que... Ahora sí felicito el grupo de cubanos en la revolución. Aquí están los nombres. Que escogieron. Yo pienso que Antonio Muñoz tenía que estar ahí hace 20 años ya. Sí, señor. Luis Girardo Casanova. Hay una figura grandísima y una cantidad inmensa de estrellas que se merecen estar en el Hall de la Fama. Y se merecen estar en el Hall de la Fama Miñoso, como presidente de nosotros en el año 61. No fue muy grato lo que le hicieron a él. Miñoso no va a ir a Cuba. Completamente, yo no he hablado con Miñoso estos días. Yo estoy seguro que Miñoso lo está invitando, no va a ir a Cuba por las cosas que sucedió contra él. Es una de las cosas que Miñoso es un hombre de una integridad grandísima. Pero sí felicito que pongan el grupo de esos que hay. Y hay muchos peloteros que también en la época que nosotros empezamos aquí en el 72, que no fueron incluidos al nido de los inmortales. Peloteros se merecen, pero hay 108, 112 peloteros que están en el Hall de la Fama, incluyendo Esteban Bellán. Y aquí tenemos un periodista que mi gran amigo Luján, su abuelo, fue uno de los grandes pitchers en la historia y fue uno de los primeros en el año 39 en ser puesto en el nido de los inmortales. Felicidades a Antonio Muñoz y al grupo de eso, a Luis Girardo Casanova, que van a añadir, pero Miñoso ya pertenece, Marrero pertenece, y lo vuelvo a repetir, todo ese grupo pertenecen ya, y por qué ponerlo dos veces en el mismo Hall de la Fama, eso no tiene sentido para mí. Felicidad a los dos periodistas que mencioné por hacer eso, y si van a escoger un lugar, que escojan un lugar que ellos crean que sea conveniente para que los fanáticos puedan disfrutar, y eso se hace aquí en Coopertown. Los fanáticos van de todas partes, de Miami, mira que está lejos, van personas cubanas que han venido aquí antes de la revolución y después de la revolución a ver el Coopertown, una cosa bellísima que se disfruta de las leyendas que han pasado a ese nido, que es grande, y han votado por ello la prensa. La prensa está ayudando a eso. Yo felicito a esos dos muchachos sigan trabajando y escojan el lugar que ustedes crean que sea mejor para los fanáticos. ¿Qué te parece, de la calle?
Impresionante.
Impresionante.
Damas y caballeros, a continuación, lo mejor del baloncesto profesional de la NBA.
Wade again. Watch out!
A los muchachos de la Peña Deportiva de Florida, Camagüey, quería decirles que en los últimos 8 minutos de este programa vamos a hacer contacto con ustedes para hablar. Hace tiempo que no charlamos con ustedes, desearles un feliz año y hablar de deportes. Muy bien, en la NBA esta noche hay un total de 6 partidos. Vamos a decirles que el Miami Heat está a punto, no, ya comenzó, acaba de comenzar el partido a las 7:30 aquí en Miami contra los Magic de Orlando. Miami Heat tiene promedio negativo de 14 victorias, 17 reveses, pero eso no es nada comparando al promedio de Orlando que tiene 12-21. En realidad, durante más de 6 años el Miami Heat fue uno de los mejores quintetos de la liga. Decir ya en diciembre, casi en enero, que tenían promedio negativo, pues eso no ha ocurrido desde que, por lo menos 7-8 años. Pero eso es lo que está pasando con el quinteto miamense ahora. Tiene 14-17, pero Orlando tiene 12-21. Otros partidos de la NBA ya comenzó. Milwaukee contra Charlotte ya comenzó a las 7 p.m. Los Chicago Bulls contra los Pacers de Indiana. Chicago tiene 21-9, ¿ok? Uno de los mejores promedios de la liga. Ya comenzó Sacramento contra Brooklyn en la Gran Manzana. Brooklyn tiene 10-3-16. Está a punto de comenzar en Houston los Wizards de Washington contra los Cohetes. Y más tarde Utah contra los Clippers de Los Ángeles. Anoche en la NBA, los partidos del domingo, Cleveland, los Cavaliers perdieron otra vez, oye esto, perdieron 103-80 contra los Pistones del Detroit. Y ahí estuvo LeBron James con 7 asistencias, eso fue todo. No figuró entre los mejores.
¿Cuánto
ni en
tiempo
puntos,
jugó? ¿No dice ahí, no?
Jugó 22 minutos.
Jugó bastante, pero lo sí. Que no tuvo una noche muy buena, ¿no?
No, para nada. Y su equipo perdió por 23 puntos contra el Detroit. San Antonio derrotó por 4 punticos a los Cohetes de Houston, 110-106. Tim Duncan con 8 rebotes y Green con 24 puntos. Los Mavericks de Dallas, gracias al amigo del Guajiro Peña, el polaco Dirk Nowitzki, metió 30 puntos Dirk Nowitzki. Y Dallas derrotó por 5 punticos a Oklahoma City Thunder, gracias al desempeño del español Sergei Ibaka, que tuvo 26 puntos. Ibaka con 10 rebotes, pero Nowitzki fue demasiado. Y Dallas ganó ese partido. Los Knicks de Nueva York volvieron a perder. Esta vez fue en Portland contra los Trailblazers, 101-79. Toronto derrotó por 14 puntos a los Nuggets de Denver, 116-102. Y por último, los Lakers perdieron otra vez y fue en casa contra los Soles de Phoenix, 116-107. Así que ya saben, en la NBA hay 2, 4, 6 partidos esta noche. Ya comenzaron casi todos ellos. Y el Miami Heat tiene que vencer a Orlando Magic solamente para tratar de mejorar su promedio y terminar con un respetable promedio de 500. Así que, damas y caballeros, ahora vamos a pasar con la sección esperada de esta noche, el deporte de los puños. El Guajiro Peña estaba esperando este segmentico, porque da la casualidad que Guajiro Peña, cuando le conviene, él es fanático del deporte de los puños. Y pasado mañana es la noche más interesante para el boxeo cubano en el exilio, cuando Guillermo Rigondeau tome el ring. Guillermo Rigondeau, 34 años de edad, peso super gallo, Guajiro diría super chicken, Es un zurdo que mide 5'5", le dicen el chacal.
El chacal. ¿Sabes qué es el chacal? No, el que más manda en el barrio.
Es verdad. Nació en Santiago de Cuba, vive y entrena en Miami. En su carrera profesional, Guillermo Rigondeaux tiene promedio perfecto e impecable de 14-0, con 9 knockouts a su favor. Se encuentra ya en Japón desde hace más de una semana, porque va a pelear dentro de 36 horas en Osaka contra el chico local, el japonés Hisashi Imagasa, que tiene 29 años de edad. Y
¿cómo,
tiene
¿cómo dijiste el nombre?
Hisashi Imagasa.
Es japonés, ¿no?
Totalmente, 100%. Por si tenías alguna duda. Este japonés de 29 años de edad en su carrera profesional suma 28 victorias, pero 4 reveses, y ha caído por la vía rápida 2 veces.
Puede caer 3 veces.
Así que el cubano Guillermo Rigondeaux es el favorito para ganar este combate, que es por el título mundial peso super gallo de la Organización Mundial de Boxeo. Esa es una noticia que el Guajiro Peña quería saber.
No, y otra de las cosas que yo quería mencionar, que Guillermo antes de salir de Cuba fue uno de los grandes y televisado por la famosa empresa de aquí, de ESPN, y siempre están tratando de buscar después de eso para televisar cuando él va a pelear. Quiere decir que él tiene oportunidad de seguir avanzando su carrera y que llegará a ganar millones de dólares, sí, si es profesionalmente hablando, porque tuvo un problema aquí, porque él y Gamboa, en el momento que lo están presentando, no fueron al lugar que los presentaron. Y eso
así mismo,
no,
se
no
quedó, debe ser. Solamente porque no fue ahí, se quedó sin ganar más de $1,000,000.
Sí, sí.
Solamente por esa noche.
Okay.
Bueno, me está diciendo Patricia. Ah, ¿a Don Aníbal o a Aníbal Jr.? Ah, está bien, no importa. Don Aníbal está en línea. Pronto vamos a hablar con él. Pero también quería decirle a los amigos en Cuba que ya tenemos fecha para lo que promete ser uno de los combates más interesantes del año 2015, cuando el boricua Miguel Ángel Cotto se enfrente al mexicano Saúl Canelo Álvarez. El 2 de mayo, no sabemos si la pelea va a ser en Las Vegas, o en Nueva York, o en Texas, pero va a ser una de esas tres. Este combate es por el título peso super welter de la Asociación Mundial de Boxeo y el Consejo Mundial de Boxeo. Pero oigan esto, Cotto derrotó el año pasado de forma dramática al argentino Sergio Maravilla Martínez en Nueva York. Fue una pelea que curiosamente también fue acordada en los últimos días del 2013. Pero escucha esto, Miguel Ángel Cotto es uno de los peleadores de mayores ventas en el sistema Pague por Ver.
Sí, señor.
El choque entre Cotto y Canelo será a través de la cadena HBO. Guajiro, tú tienes HBO. Yo sé que tú ves todas las peleas.
¿Cómo se llama? Él es uno de los... Anteriormente era el mexicano, pero él últimamente, ¿cómo se llama? Que es empresario ahora, que fue uno de los campeones grandes de boxeo, que tiene a su hijo como lo pone a pelear con la gente que él quiere y le llama el niño de oro, porque buscaba mucho dinero.
De la olla.
Sí, de la olla. Fue uno de los grandes promotores en el boxeo cuando él boxeaba y después con su hijo. Y le busca pelea para que el hijo gane. El hijo tiene problemas, porque tuvo un problemita, no quiero mencionar eso.
Ah, Julio César Chávez.
Sí.
Sí. Bueno, Canelo Álvarez derrotó en julio a Erislandi Lara, el cubano.
¿Cómo fue eso?
Sí. Fue en un cerrado y polémico combate en el cual el cubano deslució al mexicano con su estilo técnico y táctico. Erislandi Lara ha perdido ya 2 combates polémicos. Uno en Nueva Jersey.
Uno que le robaron los árbitros.
Así es. Y este contra el Canelo. Ahora, yo no vi la pelea, pero dicen los expertos en la materia que Canelo merecía ganar. Así que, pero Erislandi Lara perdió ese combate y ya es la segunda vez que pierde y me quedan las dudas en la mente.
Sí.
Así que, bueno, recuerden, pero damas y caballeros, el 31 de diciembre, desde Osaka, Japón, es el combate del cubano Guillermo Rigondeaux contra el japonés Hisashi Imagasa. ya para estas horas deberíamos tener ya un claro ganador.
El último día del año.
El último día del año. Sería bueno comenzar el año con un cubano al frente de esa categoría y otro campeonato mundial.
Y hay posibilidades grandes, ¿sabes? Pienso yo.
Muy grandes. Damas y caballeros, a continuación tenemos a nuestra peña en Florida, Camagüey, pero vamos a darle la bienvenida con la musiquita de Put Me In Coach y luego nos vamos con nuestra gente en Florida, Camagüey. Tenemos en línea a Don Aníbal, uno de nuestros mejores amigos desde Florida, Camagüey. El Guajiro Peña quería escuchar esa voz tan guajira, como dice él, de Florida, Camagüey. Y lo tenemos justamente ahora. ¿Cómo están ustedes por allá?
Estamos muy bien.
Me alegro que está bien. Así, dilo bien grande.
Oye, antes que nada, un saludo para todos ustedes y deseándole que pasen un feliz, un próspero año nuevo.
¿Y tú cómo pasaste la noche buena? ¿Bien?
Es bueno, importante. Regular, de acuerdo a las circunstancias. Siempre inventamos algo. ¿Tú sabes que antes que nada, quería darle el saludo a ustedes y decirles todo y un saludo para todas las peñas del país que nos llaman cada rato y constantemente. Y decirle algo, que hablé con Patricio un ratico. El programa ya yo no lo puedo oír hasta ahora. Rolandito es que se queda a la una para oírlo, porque de que cambia la frecuencia es malo, más malo, más malo, más malo, que usted puede oír.
Ustedes intentaron la frecuencia que yo les di en la banda de, apunta ahí, en la banda de 49 metros, en los 6030. Y en la banda de 41 metros, en los 7365. Inténtalo, por ahí y dime
buscado,
a ver cómo.
Sí, Pepe, sí. Yo lo he buscado por toda la frecuencia, incluso el 6100 también lo cojo, pero hay veces que se ve un momentico regular y de pronto se va. Incluso lo he buscado por los 5000 que ustedes no lo han dado y lo cojo un momentico y se va. Cuando cambian la frecuencia, que ya llega, se acaba el noticiero, ya el noticiero a las 6. Ya empieza a tener problemas y cuando la cambia ya no se puede ir. Rolandito se acuesta casi toda la noche a la una para oír el programa, pero yo a esa hora a veces que lo he oído, pero la mayoría de las veces no lo puedo oír hasta ahora.
Guajiro, déjame decirte algo. Oye, hablé con Tony Olivia, me dijo que te felicitara porque ya él tiene una peña en Pinal del Río. Dice que para eso es un orgullo grande. Y que te felicitar a ti y a todas las peñas, especialmente a ti, porque yo sé el trabajo que ustedes han hecho y todo el mundo lo sabe.
Oye, yo quería decirle algo a ustedes porque sé que es corto el tiempo. Hay unos muchachos aquí en el Central Estúa, que tú jugaste pelota por ahí. Central Estúa, le cambiaron el nombre, no se llama Venezuela, pero es el Central Antiguo Estúa, que está en el Ciego de Ávila. Hay un muchacho que nos llama muy a menudo aquí y quieren, ahora cuando empiece el año, formar una peña buena que tienen allí también.
El Central Estúa, yo jugué con un pelotero que se llama Sergio García, que falleció, es de Central Estúa. Y hay otro también, que Oscar Sierra, que vive aquí en Miami, tiene 80 años igual que yo.
Era un pueblo. Jugaba buena pelota, Balaguá, Estúa, Pina, que todas esas jugadas las jugaste ahí también.
Sí. Pero ahí está.
Quería una preguntita antes de que se. Tengo una duda. Yamani Tomás, el equipo que firmó, no ha podido. Sé que firmó ya, pero ¿con cuál equipo fue que firmó? Porque no pudo ir bien y no ha podido.
Firmó con los Diamondbacks de Arizona.
Con Arizona. Esa es la duda que tenía. Yo pensaba, Rodadito me decía que era Arizona, pero no estamos claros, tenía duda. Ahora Rodadito acabó de llegar. Bueno, deja que hable un momentico con ustedes porque iba a hablar con Patricia mucho.
Mira, el contrato fue, solamente para que sepas, el contrato fue de 6 años y valorado en 68 millones de dólares.
Una bobería.
Sí, casi nada.
Sí, yo sé todo eso. Y quiero decirles que tenemos un peloterito de aquí de Florida que está con los gigantes de San Francisco, Carbonell.
Sí, correcto, sí, yo di esa noticia, yo se la mandé. a todo el mundo por correo electrónico, sí, por mensaje de texto.
Sí, Carlito nos la trajo. Deja ponerte a Rolandito porque no, se nos va a acabar el tiempo. Y muchas felicidades.
¿Eh? Bueno, un abrazote.
Buenas noches, hermano mío.
Señor embajador, ¿cómo está usted? ¿Cómo está, señor embajador?
A las 1:05 de la mañana porque a las 7 se escucha muy mal, Pepe. Todos los días escucho el programa. Estos días lo vieron grabado, pero también lo escuché a las 1:05.
Qué barbaridad. Patricia, ¿por qué tú no le dices eso a los jefes? Que la gente está quejando mucho que no se escuchan esta frecuencia. Tú has intentado, Rolandito, en la banda de 49 metros, en los 6030.
Por todas, Pepe, por todas. Que cambiaron la hora en el mes de noviembre aquí, cambiaron la hora, pusieron la hora normal aquí, la hora normal de Cuba, se escucha muy mal el programa.
Ay, qué pena.
Desde noviembre para atrás, bien, perfecto, pero de noviembre hasta la fecha, muy mal. Pero bueno, siempre lo escucho a las 5 de la mañana.
Bueno, gracias por... No debería de ser así, que te estés despierto hasta las 2 solamente para oír los disparates del Guajiro Peña, pero ni modo.
Sí, siempre lo escucho y sé que han hablado de mí y siempre lo escucho. Siempre estoy tanto
con ustedes. Tú eres nuestro embajador en Cuba. Toda Cuba sabe que tú eres nuestro embajador allá. Así que... Y el Guajiro...
Gracias, hermano, gracias,
el Guajiro le, lo que pasa es que el Guajiro se confundió.
No, pero yo quería preguntarte una cosa que es importante.
El Guajiro me decía, Angelito, tú solo agarraste en el programa, Pepe, que no era Angelito, que era Rolly.
Sí. No, y además, él le decía a Tony... Él estuvo diciendo a Tony Oliva, no, es que tenemos a Angelito en Florida, Camagüey, que él es el jefe de las peñas. Yo le decía, Guajiro... Pero bueno, es contigo la cosa, para que tú sepas.
Él me conoce bien, Pepe. Si él me cogió, él me recogió en media auto en Jayalía. Él me conoce bien.
¿Y ustedes oyeron la entrevista hasta el día 26? Fue grabado.
¿Cómo que no, Guajiro? ¿Cómo que no? Sí, lo escuché, perfecto. Lo entrevistaron hasta 2 veces. Estaba hasta viendo ahí en el programa, Cedito.
Sí. Una pregunta que me tiene preocupado: ¿cuál es la próxima peña deportiva que ustedes tienen?
Aquí en el central, un central que tú conoces muy bien, actual Venezuela, antiguo central Stuart, que tú conoces bien en esta zona. Ahí hay un muchacho que nos llama casi toda la semana, inclusive nos llamó hasta ayer para felicitarnos por este año, el fin de año, el año nuevo, y nos dijo que le dijéramos a ustedes que va a ser una peña ahí en el central Stuart. Ahí visitaba mucho el pelotero bueno, este famoso de las Grandes Ligas, Tech Williams.
Yo estoy seguro que él conoce a Oscar Sierra y a la familia de él, son de ahí del central Stuart.
Sí, como no, muchachos, nos vamos a caer toda la semana. Ahí van a hacer una peña muy pronto, Guajiro. Ahí tenemos la próxima peña en el central de Stuart, provincia de Ciudad Ávila.
Muy bueno, muy bueno.
Bueno, pregunta Danilo Fuentes Cortés, ¿cuándo vas a regresar aquí por Miami? Porque él te queríamos llevar a un partido de los Marlins. Lo que pasa es que te fuiste de un día para otro sin decirle a nadie.
Yo sé, Pepe, pero que yo sé, gracias. Pero, ¿qué pasa? Que en el mes de agosto los Marlins no jugaron ahí en Miami. En el mes de septiembre ya yo regresé, a principios de septiembre fue cuando jugaron ya ahí la última, los últimos juegos en Miami, no tuve la oportunidad, sé que me querían llevar. Vamos a ver si ellos quieren, la suerte nos acompaña desde el año que viene, lo puedo volver a hacer la visita por allá.
Pues sí, porque Guajiro Peña se quedó con la gana de comprarte un hot dog y un perro caliente y una cervecita en el estadio. Tú sabes, claro, que él siempre está dispuesto a invitar a sus amigos a comer.
Y te vamos a...
Todos ustedes, inclusive Patricia, se comportó ese día conmigo, que estuvo conmigo en el programa, que estaba Garrillo, todo el mundo, estoy muy agradecido. El Guajiro se comportó especial conmigo, Pepe.
Y te vamos a invitar a comer longaniza, que es muy sabroso. Y en el estadio de Miami...
Pues hay preferida tuya, arroz con frijol y picadillo cubano.
Sí, muchacho, qué sabroso. Me está
hay un artículo circulando. Oye, por aquí. Dime.
Yo sé, Pepe, yo sé. Les deseo que pasen un buen año ahí en compañía a todos ustedes, el colectivo completo, en colectivo, la familia completa de Arturo Cinguante, en compañía de su familia,
sí.
Y que tengan un próspero año nuevo para todos ustedes.
Bueno, contéstame solamente sí o no. Hay un artículo circulando por Miami de que dentro de 10 años el fútbol, el balompié, va a desplazar al béisbol como el deporte nacional en Cuba. ¿Sí o no?
No.
Bueno, Pepe, yo tuve ahí, te dije que tiene mucho auge, mucha fuerza ese deporte aquí en Cuba. Desde los niños aquí en la escuela primaria, tú lo que ves practicando, me da pena decirlo, pero verdad que tú en todos los placeres que tú antes veías, porque el Guajiro sabe, que el Guajiro nació aquí, que en todos los placeres en Cuba se jugaba béisbol, ahora lo que se juega es fútbol, soccer. Los muchachos, tú ves practicando el 80% de todos los muchachos hoy de la escuela primaria aquí, todo lo que está practicando ese deporte. A lo mejor sí, quién sabe que no, pero el deporte nacional de nosotros, hay mucha gente que le gusta mucho la pelota, pero hemos perdido mucho en el béisbol.
Hoy salió un artículo grande
se ha caído mucho, Pepe, desde las edades tempranas, que era los niños nacían jugando pelota aquí, y eso se ha caído mucho.
que hay muchas facilidades de que en el futuro el balompié siga creciendo y los muchachos jugando en la calle. Salió una fotografía ahí en La Habana.
Yo no tengo nada en contra del balompié.
Patricia dice que es mucho más barato. Es mucho más barato, dice Patricia, no, practicar el fútbol que el béisbol.
No es más barato, le voy a decir a Patricia que no, porque comprar una bola de balompié vale $1,000,000 casi, bueno, el béisbol no vale nada.
Muchas gracias a la Florida Camagüey. No hay tiempo para más, ha caído el Out 27. Hemos llegado al final de este noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita de Patricia Martínez, Radio Martí. Ella fue nuestra productora y cuarto bate, Patricia Martínez.
Lauton, Habana, Cuba.
En la esquina caliente, Danilo Fuentes Cortés.
De Santa Clara, Las Villas.
Hemos tenido el gusto de hablarles.
Orlando Peña.
Pepe Lacayo se despide hasta la próxima y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.